Buenas tardes, 1:29 de este jueves 14 de abril de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM en este jueves que yo pensé todo el día que era viernes. ¿Te pasó lo mismo, Fernando? ¿Qué tal?
Totalmente, po. Es que es como un viernes, es como una especie de viernes chico, como le decíamos en algunos años universitarios, ¿no?
Tal cual, pero yo le dije al Leo, hoy día, ¿cuál es nuestro emprendedor de hoy? Y me dice, José, es jueves. ¡Ay! Tenía toda la razón, así que...
Igual podemos invitar a algún emprendedor, dado que hoy día el día está marcado por un mega emprendedor, quizás deberíamos invitar igual a un emprendedor.
Claro, claro, este emprendedor ya es como un empresario galáctico que llega a la estrella, nos referimos a Elon Musk, y esta oferta con olor también a como cómprame o si no te va a ir mal, de Twitter, ofrece una cantidad de plata por Twitter, querido Fernando, es impresionante. ¿Cuánto fue?
42,3 billones, entendí yo que...
Claro, pero $54 por acción.
Claro, $54 por acción, sí. 43 billions.
Exactamente.
Ahora, la acción de Twitter se fue para abajo, curiosamente. ¿Eh?
Subió y después bajó, sí.
Sí, sí, como que, bueno, y lo otro que, bueno, y ahora está como que subiendo de nuevo, pero como que no está claro el rumbo de si el mercado cree que esto es una buena, una mala o una oferta más o menos. Oye, la compañía está valorizada hoy, con el precio de la acción de hoy, en $35 mil millones y él ofrece 43, o sea, ofrece un premio de más o menos un 18%. Pero si uno lo analiza con respecto a cuando se supo que él tenía su posición en Twitter, es como un 40% más. Y si uno lo analiza respecto del día que él señala que empezó a comprar acciones de Twitter, es como un 60% más, un 54% más que el día que empezó a comprar acciones. Así que yo creo que igual es como un buen negocio, ¿no?
O sea, para los que están ahí, yo encuentro que es un súper buen negocio. Ahora hay que ver, porque ha dicho que quiere deslistar Twitter, que cree que vuelva a ser una compañía cerrada, y ahí él tiene todo un tema respecto al rol que debe cumplir Twitter en la información, en la libertad de expresión. Él es bien libertario en ese sentido, y ha dicho que no está que con las características actuales de la compañía, que debe cumplir ciertos requisitos que interpone la autoridad, etcétera, no logra su cometido como debiera hacerlo. Entonces ahí también quedan algunas dudas de qué está pensando justamente Elon Musk respecto de Twitter y su futuro, y ahí uno dice, ay, qué ganas de meterme en esa cabeza, porque además es una cabeza que piensa rápido y va como unos pasos más adelante, pero sería interesante qué está pensando, porque además sabemos el nivel de influencia que tiene Twitter. O sea, se declaran guerras por Twitter, se piden disculpas públicas los ministros por Twitter, todo lo que es de la esfera pública pasa mucho por Twitter. Es como una plaza pública bien relevante, bien odiosa muchas veces, pero también muy importante. Hemos visto como no sé, el estallido social se organizaba mucho por Twitter y otras redes sociales.
Yo creo que Twitter quedó un poquito en entredicho, entre comillas, digamos, después de todo lo que fue el escándalo de Trump. ¿Te acuerdas tú que hasta el día de hoy Donald Trump no puede tener una cuenta, está vetado de Twitter?
Bueno, creó su propia plataforma, ¿te acuerdas?
Claro, creó una plataforma que se llama Truth.
Que no le ha ido muy bien.
La acción fue para arriba y para abajo. Creo que todavía falta para decir si le fue bien o mal, pero yo no estoy en Truth, digamos, así que no te sabría decir. lo que sí sé es que Donald Trump todavía no puede volver a Twitter, lo que igual es bien increíble, siendo que él es el expresidente de Estados Unidos, una autoridad del país, de la economía más grande del mundo. Entonces, hay muchas voces que señalan que el movimiento de Elon Musk tiene que ver justamente con eso, con abrir Twitter, sacarle las barreras de hacia para un lado o para el otro. No tengo muy claro.
Claro, un poco en contra de esta cultura de la cancelación que hemos visto en los últimos años, que es bien dura, claro, bien tremenda y bien macabra, digámoslo. O sea, cancelar a la gente por cómo piensa. Finalmente, en el fondo, tenés que estar en el mainstream o si no, eres descartado. es bien, bien complejo. Eso no significa que uno quiera hacer apología al odio ni ninguna de esas cosas, pero también donde tú pones los límites de lo que es correcto e incorrecto, es súper delicado, porque también te transformas en posiciones autoritarias que no fomentan la democracia y la libre expresión, que es tan importante.
Tal cual. Oye, hoy día reportaron 4 bancos gigantes: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup. Hubo resultados bastante mixtos. Lo que es más o menos transversal es que los ingresos del primer trimestre de este año no tienen ningún punto de comparación con lo que fue los mejores puntos del año pasado. No. ¿Ah? Ahora, aún así, hay algunos bancos que reportaron resultados, es decir, utilidades mejores a lo esperado. Y otros que no demasiado. Goldman Sachs más bien, yo diría más bien tibio, Wells Fargo un poquito más malo, y Morgan Stanley y Citigroup con caídas en los ingresos, pero reportes positivos en términos de utilidades. Así que yo creo que se está confirmando, Josefina, una cosa que lo conversábamos los primeros días de esta semana, de que definitivamente este trimestre para el sector bancario no va a ser lo bueno que fueron los mejores trimestres del año 2021. ¿Eh? El sector está volviendo a la normalidad.
Según claro. Me. Oye, y en Chile, Cochilco elevó la proyección para el precio del cobre este año, lo que es una buena noticia para el país. Sabemos lo importante y relevante que es la industria del cobre. Y lo subió de 3.95, que era el promedio para este año, a 4.40. Pesos la libra, no es 4 dólares la libra, 4.40 dólares la libra, no es un salto menor, es bastante relevante. Y también se subió para el 2023 la expectativa, y la fija en 3.95 frente a los 3.80 que se había pronosticado en enero pasado. Así que esas son buenas noticias. Ahora, claro, viene afectado por el aumento de los precios del transporte, del petróleo, por lo tanto, no sabemos cuánto va a poder impactar finalmente a las arcas fiscales este aumento de precio del cobre.
Sí, yo creo que estamos en un escenario inflacionario, que duda cabe. Además que los señores diputados quieren meterle más carbón al cuento con el quinto retiro. Pero claro, obviamente que no es una mala noticia el hecho de que el cobre al menos esté entregando más remesas, más dólares para Chile al fin y al cabo.
Y poniéndole más leña al fuego, exactamente el lunes se votaría en sala en la Cámara de Diputados, querido Fernando, el quinto retiro.
¿Cuál de todos los quintos retiros, José Mina? Porque hay como 10 quintos retiros a esta altura,
¿no? No, pero el quinto retiro el que se discutió en la comisión, que salió con informe negativo.
¿En cuál de las dos comisiones? ¿En la Constitución o Trabajo?
La de Constitución. No, estoy hablando del retiro, se votan los dos, pero estoy hablando primero del retiro que presentaron los diputados, el diputado Lincoln, la diputada Giles, esa gente que le gustan los retiros. Que en la Comisión de Hacienda, no, la Comisión de Constitución salió con informe negativo. Sabemos que no es vinculante, pero es un primer paso. Al parecer, ese retiro estaría bastante descartado porque el gobierno habría logrado alinear a sus parlamentarios para que desechen ese proyecto y en cambio voten este retiro acotado, entre comillas, que le han llamado, que bueno, que sabemos que también tiene impactos, pero son bastante menores.
Más que acotado, yo lo llamaría retiro enredado. Pero eso
enredado, sí, es bien complejo. Pero el impacto.
Josefina, yo he visto de todo, y quedan 4 o 5 días para la votación. Estamos a jueves, esto se vota el lunes. Todo puede suceder.
Sí, no, ya hemos aprendido con los retiros que todo puede pasar. Ahora, hay que ver también qué posición toma la derecha, que ha aprovechado este episodio para exigirle al gobierno que haga una reforma constitucional que asegure que los fondos son inembargables. Ahora, esa petición es entendible, obviamente se trató de introducir esa reforma en la nueva constitución, no se ha logrado, se rechazó muchas veces por las distintas formas en que se intentó en la comisión. Y claro, es súper importante y además es muy relevante para la gente. Es una opción que la población y se ve en toda la encuesta apoya mayoritariamente. Pero sabemos que si el gobierno envía una reforma constitucional, sería la constitución vigente. Y sabemos también que de aprobarse la nueva constitución, la constitución actual, la constitución que nos rige hoy, queda anulada. Por lo tanto, tampoco. Es más un volador de luces a la larga. Y por otro lado, el gobierno no tiene ninguna posibilidad de interferir en el trabajo de la convención. Eso no se puede hacer, no tiene esa potestad, no tiene esas facultades.
Oye, pero Josefina, dos cosas. Lo primero es una cosa bien curiosa, pero estamos reafirmando en esta reforma constitucional algo que ya es, ¿eh? Los fondos de pensiones son inembargables, ¿eh? Entonces, pero bueno.
Sí, pero son inembargables por ley, Fernando, no son inembargables por constitución.
Claro, entonces lo nuevo sería que no se pueden expropiar. Eso yo creo que es importante.
Claro.
Y algo que hasta hace poco tiempo parecía como medio.
Claro, nunca se.
Tiraba las mechas.
Exactamente.
Digamos, pero ahora está en discusión. Y lo segundo, creo que tú tienes toda la razón de que esto se refiere a la constitución actual. Pero yo creo que también hay señales políticas cruzadas. Si el gobierno se la juega por una reforma de estas características, a pesar de que tú tienes toda la razón de que no hay una intervención directa, puede haber una intervención indirecta al otro lado, a la convención constitucional.
Sí, no sé qué tan abiertas están los constituyentes a recibir esas señales. Quizás los constituyentes del Frente Amplio sí, quizás los socialistas, pero dudo que una iniciativa así sea respaldada, por ejemplo, por los constituyentes del Partido Comunista o de los movimientos sociales o los que fueron elegidos en esta ex lista del pueblo. Que no creen en el sistema.
Y ya no le queda ni uno, todo esto. Increíble, la lista del pueblo no le queda ni uno.
Por eso, la ex lista del pueblo, y ahora están en distintos comités, claro. Y colectivos, como le llaman. Pero veo bastante poca agua en esos sectores para aprobar una reforma así, o sea, un articulado de esa manera, porque se ha tratado de todas las formas posibles. Incluso llegó una iniciativa popular que fue la más votada de todas las iniciativas populares, que se llamaba Con mi plata no, que iba justamente en ese espíritu, y se rechazó. Por lo tanto, no exigirle al presidente Boric que intervenga en el proceso constitucional que se está haciendo hoy actualmente, no tiene ni pies ni cabeza, políticamente hablando, pienso yo.
Sí, yo creo que son señales, ¿eh? Recordemos, a la convención le quedan poquitos meses de vida en su trabajo formal, al menos. Y yo creo que se está pensando un poco post esta convención. En fin.
Bueno, veremos. ¿Ya está nuestro pantallazo?
Sí, está listo, parece.
Sí, ahí está. Ya está con nosotros Arturo Curtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
Josefina, Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Aquí.
Ipsa subiendo nada, bien bien plano.
Sí, mercado, sí, un 0,08% subiendo, súper plano. Yo creo que habría que destacar también lo que está pasando en Estados Unidos. El Nasdaq cayendo 1,7%. Hoy día habían vencimientos de opciones por 2 trillones de dólares o 2 mil millones de dólares. Entonces hoy día era un día muy importante para ver si el mercado aguantaba este vencimiento, ¿cierto? Que en teoría tiene que renovarse, ¿de acuerdo? Y también que no se renueve, que era un poco presión de oferta. Y creo que hasta el momento está reaccionando bastante bien dentro de una volatilidad que estamos viendo del mercado americano, digiriendo un poco estas actas de la Fed que hablan de una mayor de una normalización más agresiva hacia adelante la tasa de interés, ¿de acuerdo? Eso es un último cambio
local. ¿Qué consecuencia ha tenido, Arturo?
No, el mercado local, indudablemente lo que estamos viendo es el tipo de cambio está recogiendo esta posibilidad de que el diferencial de tasas locales y americanas se empiece a estrechar en el medio plazo. Acordémonos que el Banco Central chileno a lo más puede subir 100 puntos más la tasa de interés, eso es lo que está diciendo el Banco Central, pero el Banco Central norteamericano puede subir 400 puntos más. Entonces, eso hace que de alguna forma tengamos cierre de posiciones cortas en dólares y veamos que el tipo de cambio esté subiendo. Hay una posibilidad en el corto plazo, tal vez, es que se sigue de alguna forma depreciando las monedas fuera, ver un tipo de cambio en 8.35, tal vez, por ahí yo creo que veo un techo. No lo veo por sobre 8.40 en el corto plazo, salvo que todas estas cosas que ustedes estén hablando de alguna forma se vayan decantando en forma negativa. Pero lo contrario, claro. Creo que el tipo de cambio de alguna forma está acotado por acá y mi impresión es que hacia adelante se va a seguir apreciando, ¿de acuerdo?
Excelente.
¿Y está sujeto a lo que pueda pasar con el quinto retiro o no?
Indudablemente que sí. Ahora, el mercado, creo que en algo afecta el quinto retiro. Me imagino que el mercado está descantando mucho más la posibilidad de que se apruebe esta indicación que sacó el gobierno, que como dijo Marcel, no tiene un efecto sobre el gasto, porque finalmente vaya a pagar deuda. Entonces, eso no le pega mucho a la inflación, pero de alguna forma igual creo que mete un poquito de ruido, y también mete un poco de ruido todo lo que está aprobando la Asamblea en la última semana, inclusive lo de ayer, ya que...
La convención, que
desechó, ¿cierto?, descartó, digamos, el Senado. Creo que eso está de alguna forma pegando, pero lo fundamental es esta expectativa de que el FED sea mucho más agresivo hacia adelante. Eso es lo que está apreciando el tipo de cambio, y creo que le puede llegar un poco más arriba, pero veamos cuál es la intención del FED, ¿cierto?, y veamos también qué pasa un poco con el Banco Central chileno, porque las expectativas son una inflación en torno al 10%, pero como están las cosas, yo creo que la inflación puede ser más arriba incluso, y entonces creo que falta mucho, digamos, para falta mucha información para ver si efectivamente, digamos, el techo del ATPM del 8 o va a ser más arriba.
Perfecto. Arturo Curce, muchísimas gracias. Eso. Estamos usted, hablando. Que tenga un buen fin de semana.
Gracias, Arturo.
Igualmente usted.
Chao. Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Y te quiero contar, bien, querido Fernando, que Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones, los sueldos, todas esas cosas, las cotizaciones, hasta su desarrollo profesional. Visita book.belargauk.cl.
Oye, Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre, a tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con la nueva colección. Ven a conocerla en todas las tiendas Brooks Brothers.
Perfecto. Oye, llegaron las nuevas tarjetas Eco Santander, ahora más seguras. No tienen la fecha de vencimiento impresa y su código de seguridad es dinámico. santander.cl/tarjetas eco. Tú las usas y te ha encantado, me has dicho tú.
Sí, espectacular. Además tiene un diseño
bonito. ¿Descubrimos cuál era el árbol?
Es que yo soy malo al árbol, te diré. me he perdido.
Vamos a tener que seguir investigando ese tema.
Sí. Ya. Oye, Almagro, si necesitas un empujón para tu nuevo apartamento con parte de pago de Almagro, ellos aceptan tu casa o departamento en parte de pago y hacen toda la pega, te solucionan el problema completito. Almagro.
Oye, el convenio empresa de Econorent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. Econorent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Construir confianza para hoy y mañana, PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate la energía de los que mueven el futuro.
Oye, lo mencionaba varias veces esta semana, estamos en Semana Santa para los que profesan la fe católica. Y Mercado Pago se puede ocupar para muchas cosas. Puede ocupar para pagar en restaurantes, para comprar libros de estudio, para cobrar, pero también se puede pagar, se puede ocupar, o lo ocupan algunas personas para pagar en la iglesia,
el
para
diezmo,
que veas tú.
El diezmo, sí. Ahora ya no hay excusa, para no pagarlo.
Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, y Mercado G te invita a que te ingreses a su página, que te inscribas y puedas aclarar todas tus dudas. Incluso, Fernando, puedes concretar una reunión online con Cristian, que es un asesor y experto que tiene Mercado G, y él te puede ayudar a entender a operar cómo se opera con ellos. Recuerda que dan un 10% extra además al abrir su cuenta en las primeras 24 horas.
Excelente.
Y me queda a mí una. Nos vamos a ir en moto, Ducati. Multiestrada B4S es un éxito de ventas, la mejor multipropósito del mercado. Unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad de Ducati. Ahora sí.
Excelente.
Ya está nuestra invitada, ¿sí? Ya, se está con nosotros al teléfono Dayana Barría, ella es abogada tributaria y socia de TH Partners. ¿Cómo estás, Dayana?
Hola, Josefina. Gracias, hola, Fernando.
Hola, Dayana, buenas tardes.
Hola, hola, buenas.
Dayana, bueno, con toda esta discusión de los retiros que se ha visto y este plan de... Bueno, que quedó bien relegado al olvido, lamentablemente, el plan de apoyo y para la reactivación económica que había presentó el lunes el gobierno y que, bueno, después con todos estos retiros quedó como un poco relegado. La discusión tributaria que se había tomado en la agenda quedaba un poco dejada de lado también. ¿Cómo puede impactar eso a las dudas que justamente genera este proceso y que ha sido anunciado por el gobierno como una de sus prioridades?
Mira, en realidad no es que la agenda tributaria haya sido dejada de lado, sigue avanzando. El programa del gobierno implica o considera que en este periodo, abril-mayo, va a abrir esta etapa de diálogos con las organizaciones sociales, con los colegios de profesionales, principalmente expertos tributarios, los colegios contadores, para poder como tomar insumos, ya escuchar a la sociedad civil y con eso tener ya información de base para poder preparar el proyecto que esperan ingresar fines de mayo, junio. Ese es como el cronograma que tiene el gobierno respecto de la agenda tributaria.
O sea, insiste ahora con esta idea de como el acuerdo tributario más que una reforma tributaria.
Lo que pasa es que una cosa no quita la otra. Esto es efectivamente una reforma tributaria.
Claro, pero consensuada,
de que va a ser una modificación radical, efectivamente, pero tal cual. Ellos lo que quieren hacer es este trabajo prelegislativo para que haya un acuerdo previo, para que la discusión en el Congreso sea más fácil, sea más pareja, menos traumática, por decirlo algo. Piensa que la última vez la modernización tributaria tomó como un año en aprobarse. Entonces eso es lo que busca el gobierno, evitar que pase esta vez, o que pase lo mismo que pasó con el proyecto de Bachelet, que al final terminó en esto de la cocina de Saldívar aprobándose. Entonces esos errores son los que no quieren repetir, y por eso es que ahora están abriendo esta etapa de diálogos tributarios. De hecho, el Ministerio de Hacienda incluso anunció que va a abrir esta página, una página web para inscribirse, para poder participar en estos diálogos. Así que es un trabajo bien fuerte el que están tratando de hacer ahí para porque es muy radical los cambios que quieren hacer, entonces requieren consenso.
Claro. Dayana, en tu opinión, el hecho de que hay una amenaza de un quinto retiro, que en palabras de la presidenta del Banco Central, del ministro de Hacienda, incluso el presidente de la República, sería una bomba bajo la línea de flotación del mercado de capitales, ¿crees tú que eso cambia la perspectiva del gobierno respecto al alcance que podría tener esta modernización tributaria que están proponiendo?
Mira, no es que lo cambie, pero sí genera ruido en el sentido de cómo se puede llegar a trabajar o cómo puede ser el proceso legislativo de esta reforma tributaria. Ya vimos, o sea, hay mucho ruido en el ambiente respecto de que este proyecto que habría presentado el gobierno, este quinto retiro alternativo, sería una dobla de mano que le hizo el Partido Comunista o que le hizo la actual coalición a su propio gobierno, al ministro de Hacienda. Entonces lo que se ve o lo que se teme es que si ya pasó esto como en el primer PES, con sus primeros proyectos, ¿qué es lo que podría pasar con la discusión de la reforma tributaria, que es muy delicada, que al final es la base de lo que tiene que hacer este gobierno para poder generar los recursos que necesita para financiar todos sus programas? Entonces, el tema de cómo se ha manejado políticamente esto, más allá del fondo del retiro, ya hace ruido.
Entonces se genera una desconfianza en ese sentido.
Claro, porque, o sea, no fue capaz el gobierno de poder alinear, o ese es el mensaje que uno puede percibir, no fue capaz el gobierno de alinear a su coalición para votar en contra de este retiro, de este quinto retiro, y tuvo que salir con este proyecto alternativo de un rato para otro, algo que salió de la nada, no estaba anunciado, o sea, de verdad fue muy repentino. Piensa que ni siquiera la subsecretaria de Hacienda estaba enterada, ella dijo que no sabía. Entonces, si eso pasó con esto, el temor es cómo se puede dar el tema de las discusiones de otros proyectos que son mucho más estructurales. O sea, no es que esto no afecte lo estructural, porque tiene que ver con el sistema de pensiones, pero reforma tributaria, reforma de pensiones, es algo muy delicado. Entonces, Eso es la forma en que se ha manejado esto, es lo que a los expertos también les preocupa.
Dayana, ¿y esta idea de enviar la reforma tributaria en parte, privilegiando probablemente en los aspectos donde haya más acuerdo, persiste? Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que debiera ser la primera etapa justamente de esta forma de tramitar la reforma? Aunque hay algunos que dicen que cuando se trata de una reforma tan importante debiera presentarse como un todo, como un conjunto, para entender la importancia, la relevancia y el impacto que puede tener.
Sí, mira, lo que pasa es que efectivamente, si uno ve el programa del programa de gobierno, todas las propuestas de modificaciones tributarias, hay algunos puntos en que uno se da cuenta que podría haber mucho más fácil consenso, ya que podrían ser de una aprobación más rápida o más fácil, pero hay otras que son mucho más estructurales o que pueden ser mucho más discutidas, de mucho más difícil aprobación. Si tú el riesgo de meterlo todo en un solo proyecto, de discutirlo todo junto, es que esos pequeños cambios, o algunos cambios que pueden ser importantes, pero que pueden ser más transversal, se vean entrampados por causa de estos otros cambios que son mucho más grandes o mucho más discutidos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, temas como perfeccionamiento de las facultades del Servicio de Impuestos Internos para mejorar sus facultades de fiscalización, algunos temas como impuestos verdes, que también están como en algunos de los focos del gobierno, o algunas eliminaciones de algunas exenciones tributarias que también podrían ser más fácilmente aprobadas, esas probablemente salgan, o sea, entren en proyectos separados para que puedan ser aprobados individualmente, ¿ya? Y eso podría permitir ir avanzando, al menos de a poco, con algunas modificaciones y que no se vean entrampadas. De hecho, varias de las exenciones tributarias que se eliminaron a principios de este año en este proyecto de ley que se ingresó para poder financiar la PGU, muchas de ellas ya estaban en el programa de Boric, ¿ya? Y se aprobaron ahora, entonces le adelantaron un poquito de camino al gobierno con esa aprobación. De hecho, por eso mismo fue que ahora el ministro Marcel dijo que de estos 5 puntos del PIB que pretendían recaudar o que requerían recaudar con esta modernización tributaria, probablemente ahora ya sea 4, porque poquito menos de un punto es lo que se alcanza a financiar con esta eliminación de exenciones tributarias que se aprobó a principio de año.
Perfecto. Muchas gracias, Dayana Barría, por esta conversación. Estamos conversando, gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.
Dayana Barría, abogada, tributaria y socia de TH Partners. Fernando, ya llegó la hora de decir adiós.
Josefina, sí, a ti te toca un programa en la tarde todavía, ¿no?
A mí me toca un programa en la tarde.
¿Tienes zapatilla de clavo?
Sí, no, yo soy una hormiguita trabajadora.
Yo estoy con zapatilla de clavo, lo reconozco.
Me parece. Bueno, vaya a disfrutar con la familia y un tiempo de reflexión. Algo tendrás que reflexionar, ¿o no?
Cuidémonos. ¿Ya? Un abrazo.
Chao.
Chao.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en